Neurobión, escucha tus nervios, presenta.
El principal factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 es la obesidad. Y México es el segundo lugar en el mundo con obesidad. El médico debería ser el influencer de sus propios pacientes.
Claro.
Porque ¿cómo podemos predicar un evangelio que no vivimos? ¿Cómo le podemos decir a la persona que coma bien si yo no lo estoy haciendo? ¿Cómo le dice, ay, señora, ya tiene que bajar de peso y el doctor bien panzón aquí?
Si te estás levantando triste a las 2 de la mañana o no puedes dormir y vas y atacas el refrigerador, eso no es un problema de la comida. Es un problema de un dolor muy profundo que no ha sanado y que vive dentro de ti y que te está llevando a hacer eso. Lo más sano psicológicamente y espiritualmente es tomar la oportunidad de crecer y decir, ¿qué traigo adentro de mí que puedo sanar?
La metformina no es la mejor medicina para la diabetes. La mejor medicina son adecuados hábitos dietéticos y la alimentación y el ejercicio y la parte emocional.
¿Se puede curar la diabetes o esto es charlatanería? ¿Se puede prevenir la diabetes? ¿Se puede tratar la diabetes con pastillas o hay otros tratamientos? ¿Se puede vivir con diabetes comiendo frutas y verduras? ¿Cuáles son los mitos y cuál es la realidad sobre la diabetes? Mr. Doctor está en el podcast para hablarnos de esto en forma divertida, amena, con mucha información. Así que quédate con nosotros porque vamos a aprender muchísimo. Desde el Hotel Gran Fiesta Americana, Ciudad de México, con nuestro público en vivo lleno de estudiantes hermosas y hermosos, estamos listos. Episodio 272, comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Mr. Doctor es Octavio Arroyo, médico general especialista en medicina interna. Tiene premios como educador en salud y diabetes por el Instituto Mexicano del Seguro Social de Tlaxcala y por la Secretaría de Salud de Puebla. Actualmente cuenta con más de 4 millones de suscriptores en sus redes sociales, donde con humor, ironía y honestidad concientiza a la gente sobre la importancia de cuidar su salud. Mr. Doctor está en el podcast. No, Mr. Doctor se hace presente.
Aquí, ¿con qué otro invitado te había reído tanto antes de entrar?
Ni siquiera hemos empezado, ya estoy muerto de la risa y honrado de tenerte aquí con nosotros.
Al contrario, agradecido de poder cumplir un sueño de niño. Y dije, un día voy a conocerlo.
¿En serio?
Sí, yo veía, decía, no cuesta 99 pesos, cuesta 102 pesos. Y se pasaban y pues ya no le atinaban al precio.
Soy el, qué gusto tenerte aquí, qué gusto que creciste y eres un médico. Ahora ya el niño que me veía en la tele.
Ahora yo en vez de 100 mexicanos, es 100 pacientes, dijeron.
100 pacientes.
La diabetes se cura, ahorita lo vamos a responder.
Hay mucha charlatanería por ahí, ¿no?
Así es.
Exacto. Bueno, a ver, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de la diabetes y empecemos por ahí. Hay mucha charlatanería.
Así es.
¿Se cura la diabetes?
La diabetes no se cura, la diabetes se remite. Y podrían parecer dos términos parecidos, pero la remisión se refiere más a que se puede dormir la enfermedad y no requerir tomar pastillas o inyectarse insulina para tener controlado los niveles de glucosa.
O sea, pues se puede llegar a vivir como si no la tuvieras.
Exacto. Siempre y cuando lleves la mejor medicina, porque todos creen que la mejor medicina para la diabetes es la metformina o la insulina o la glibenclamida o todos los fármacos, pero esa no es realmente la mejor medicina. La mejor medicina es la alimentación, el ejercicio, una adecuada salud emocional y una salud digestiva.
Ok, muy bien.
Pero me gustaría antes de esto dejar claro qué es la diabetes.
Empecemos
porque existen estos mitos y va mucho en relación a por qué sí se remite y por qué no se cura.
Sí, ¿qué es la diabetes? Y hay tres tipos de diabetes, ¿no?
Cuatro tipos de diabetes. De acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes.
Y la prediabetes es otra cosa.
La prediabetes es otra cosa, que es un término general para las personas que no pertenecen al área de la salud. Se puede denominar prediabetes. ¿Qué? Aunque el término correcto es intolerancia a los carbohidratos o glucosa alterada en ayuno.
Okay.
Pero para no irse muy sangrón, pues le decimos mejor prediabetes.
Prediabetes. Pero empecemos con los cuatro tipos de diabetes.
Los cuatro tipos de diabetes son diabetes tipo 1, ajá, que antes era conocida como diabetes infantil o diabetes juvenil, ajá, o diabetes insulinodependiente, que ese es un término también incorrecto, pero antes se le llamaba así. La diabetes tipo 2 Esta diabetes tipo 1 es con la que nacen los niños.
Se hereda.
No se hereda. La diabetes tipo 1 no se hereda. Es más bien una enfermedad autoinmune donde el mismo cuerpo crea anticuerpos que destruyen ciertas células del páncreas, que son en específico las células beta, destruyen las células beta que se encargan de formar insulina, y al destruirlas, pues ya no se forma insulina, y entonces esa energía que tienen en la sangre en forma de glucosa no se puede utilizar y la glucosa se empieza a elevar. Okay. Pero es una enfermedad autoinmune como el lupus, como la artritis reumatoide, como el hipotiroidismo, la tiroiditis Hashimoto. Y no se hereda porque si fuera así, pues los papás vivirían con diabetes de muchas de estas personas. Hay factores de riesgo. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 1? Ser el primer hijo. Ser el primer hijo aumenta el riesgo de tener diabetes. Tener una alteración en los genes que se llama HDR4, una alteración en este gen. También tener síndrome de Down aumenta el riesgo, y tener familiares en primer grado, o sea, papás o hermanos con otra enfermedad autoinmune, son los factores de riesgo para desarrollarla. Pero esa es la menos común, es más o menos son el 5% de todas las personas que viven con diabetes, 5% es diabetes tipo 1.
¿Y se puede detectar antes del nacimiento?
No. Ahí sí no hay prevenir. Una forma, ni prevenir, nada.
No hay nada que hacer.
No hay nada que hacer. Simplemente saber que si hay antecedentes de enfermedades autoinmunes en la familia, eso podría, o sea, si la mamá tiene lupus, podría aumentar el riesgo de que el hijo nazca con lupus.
Ok. Tipo 1.
Tipo 1. Pues
vamos a la más popular, que es el tipo 2, ¿no?
Exacto. El 90-95% de las personas que viven con diabetes es diabetes tipo 2, la cual está asociado a inadecuados hábitos en el estilo de vida, al sedentarismo, a la etnia de donde procede la persona. Si es latino, es un factor de riesgo. Ser mexicano es un factor de riesgo para tener diabetes. Pero eso no quiere decir que se herede. También tener familiares en primer grado con diabetes tipo 2 aumenta el riesgo. La diabetes tipo 1 no, pero la tipo 2 sí. Si mi papá vive con diabetes o mi mamá vive con diabetes, es muy probable que yo pueda desarrollarlo. Se calcula que por cada familiar, ya sea papá y mamá, que vivan con diabetes, aumenta hasta un 12.5% la probabilidad. Si los dos viven con diabetes, aumenta hasta un 25% la probabilidad.
Y dijiste que si eres latino o mexicano, hay más aumenta, probabilidad.
Sí.
¿Pero por qué?
Porque ya vienen codificados ciertos genes. También las personas de Asia tienen mayor riesgo. Personas de Norteamérica también tienen mayor riesgo. En general, los latinos, por esta predisposición genética.
Pero latinos desde Argentina hasta
desde
acá arriba.
Argentina, Brasil. Por eso justamente entre los países que más tienen diabetes se encuentra, por ejemplo, Brasil.
Claro.
Y también está México. Colombia también es un país que está fuerte con la diabetes.
India, Brasil y Estados Unidos son los tres primeros lugares.
Así es.
México está en el 6, más o menos.
Así es. Que yo ahí dudo. Más bien, yo creo que tiene que ver con que en México no se saben hacer tan bien las estadísticas. Porque el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 es la obesidad. Y México es el segundo lugar en el mundo con obesidad. Desafortunadamente, aquí en México no se da mucho la investigación, el hacer estudios para dar seguimiento a los pacientes. Y muchas veces, esto es muy común, una persona que es diagnosticada con diabetes tipo 2, mínimo ya llevaba 5 años con la enfermedad, pero no se le había diagnosticado, o la persona no había puesto manos a la obra. Y esto va en relación a la definición de diabetes. Porque uno de los mitos que existe, volviendo a este tema, es que la diabetes da por un susto. Y dice, no, doctor, oye, usted tiene diabetes. No, yo creo que fue de que me asaltaron, doctor. Yo creo. De que vi un capítulo muy fuerte de La Rosa de Guadalupe. Vi que estaba viendo 100 mexicanos, dijeron, y yo juraba que iba, y se quedaron en 199 puntos, y por eso me dio la diabetes, del susto, del coraje. Pero la diabetes no da así, no da de un momento para otro. ¿Ahí qué sucede? Hay ciertas hormonas que hacen lo contrario a la insulina. La insulina, en términos sencillos, baja la glucosa en la sangre, la mete a las células. Y hay otras hormonas que la elevan con la intención de tener más energía, como el cortisol o la adrenalina. Estas dos hormonas también se liberan en situaciones de estrés. Entonces, en una situación de estrés importante, tal vez la persona ya tenía la glucosa elevada y esa fue la gota que derramó el vaso para que se manifestara. De ahí que lo que te decía hace un rato, las personas que no duermen correctamente, que se le viven constantemente en estrés, tienen elevados los niveles de cortisol y adrenalina, y por lo tanto va a ser más difícil que puedan controlar su diabetes. Y también la obesidad, que va muy de la mano. La prediabetes, la obesidad, la resistencia a la insulina, prácticamente tienen el mismo origen. Y por eso te decía que por ahí va lo de la definición. La diabetes médicamente se define como un conjunto de trastornos metabólicos que se caracterizan por tener los niveles elevados de glucosa. Es decir, el que la glucosa se eleve es la punta del iceberg. Por debajo hay muchísimos otros trastornos. Y para llegar a esa punta del iceberg no fue de un día para otro. Primero, en orden sencillo, es mala alimentación y falta de ejercicio, sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes.
Es el orden.
Ese caminito. Es el orden habitual de del caminito. Entonces, que alguien venga a decir, no, pues no sabía cómo, pues si hace un año me dijeron que estaba bien, difícilmente es eso. Más bien, muy seguramente ya tenía otros factores de riesgo como obesidad. Otro factor de riesgo, al menos aquí en México, es tener más de 45 años. Si tú tienes un índice de masa corporal por arriba de 25, que el índice de masa corporal es el peso para tu estatura, si tienes un índice de masa corporal por arriba de 25 y tienes más de 45 años, o eres mexicano, o tienes obesidad, o tu papá o mamá tiene diabetes, o tienes síndrome de ovario poliquístico, entonces valdría la pena que empezaras a hacer un tamizaje, un screening, para ver si tienes diabetes o si tienes probabilidad de desarrollarla, al menos intolerancia a los carbohidratos, que te digo que es el término médico para la prediabetes.
Todo esto estamos hablando de diabetes tipo 2.
De diabetes tipo 2. Y me gustaría, digo, ahorita podemos hablar de las otras, pero me gustaría que habláramos sobre todo de diabetes tipo 2.
Sobre estas.
Porque es la que más existe.
La más popular. ¿Y podrías repetir el caminito así despacito?
Sí,
porque fue.
Claro. Es mala alimentación y sedentarismo, principalmente.
Ahí empieza.
Dos, sobrepeso, obesidad.
Que es consecuencia de la primera.
Exacto. Sí, sí, sí. Obesidad, resistencia a la insulina,
yes.
Prediabetes, diabetes. Entonces, diabetes, falla renal a los 10 años, neuropatía diabética, que sí tiene que ver con la diabetes.
La neuropatía diabética.
La ceguera, la principal causa de ceguera irreversible en México es la diabetes. De cada 10 personas que tienen insuficiencia renal, que el término médico es falla renal crónica, 7 es por diabetes. Entonces, y al final la diabetes tipo 2 es un problema de salud pública.
Amputaciones también, ¿no?
Amputaciones, que eso es... angiopatía. Es decir, pensemos que literal el azúcar en la sangre va el azúcar, para darnos energía. Si ese azúcar se queda por mucho tiempo en un vaso sanguíneo, en una manguerita, imaginemos que tenemos una manguera vieja y aparte alrededor le ponemos azúcar y la dejamos sobre el sol. Evidentemente ese azúcar va a picar a la manguera y cuando le abres a la llave, ¿qué va a pasar? Van a empezar a salir chisguetes por esa manguera. Exactamente pasa lo mismo con el daño vascular en la diabetes y también en la hipertensión. Los vasos sanguíneos se van haciendo hoyitos, se van perforando y ahí es donde vienen las hemorragias en los ojos, las hemorragias cerebrales, los infartos, el daño renal y obviamente pues no llega suficiente sangre a tejidos alejados y bueno, viene una mala circulación, mala cicatrización y la amputación.
Y todo empieza por la mala alimentación y la falta de ejercicio.
Y a su vez podríamos decir, ay, pues, porque es muy común, sobre todo con los médicos, y voy a hacer, yo sé que aquí no hay conflicto de interés, pero es muy común que en el sector público, como en el IMSS, en el ISSSTE, en Secretaría de Salud, los médicos le digan, ah, pues señora, ella tiene que comer bien, pero tiene su refresco aquí
claro.
En la mesa, o tiene sus galletas, o los encuentran fumando afuera del hospital. Yo siempre, cuando me invitan a dar pláticas a otros médicos, les digo que más allá de las redes sociales, el médico debería ser el influencer de sus propios pacientes.
Claro.
Porque ¿cómo podemos predicar un evangelio que no vivimos? ¿Cómo le podemos decir a la persona que coma bien si yo no lo estoy haciendo? ¿Cómo le dice, oye, señora, ya tiene que bajar de peso y el doctor bien panzón aquí? Uh-huh. Evidentemente eso no les ha tocado
claro.
Cuando van al IMSS. Es lo más común.
No, el IMSS y en hospitales privados también.
A mí me sorprende que haya médicos que están con el refresco ahí. Cuando voy a congresos médicos, en las salas hay refrescos. Apenas fui a un congreso de obesidad hace medio año y uno de las partes del catering era refrescos. O sea, es que no puede ser posible. Es como si habláramos de cáncer de pulmón y hubiera cigarros afuera.
Pero, Octavio, si en un hospital. En un hospital.
La moneda de cambio intrahospitalaria es la podemos decir marca.
La marca que
la Coca-Cola. Y no me van a dejar mentir. Las enfermeras, cuando un médico le quiere pedir un favor, sí, doctor, pero me va a pagar con una coca. Doctor, ya ensució las sábanas del paciente. Una coca. Y si es turno nocturno, al doble. Son dos cocas o coca de 2 litros.
¿En serio?
Eso sí, con su calcetín. Porque las latas sean feas. Aceptémoslo, Marco.
¿En serio? ¿Es esto que me... ¿Así es
sí.
la cosa?
Bueno, acá hay una médico.
¿Sí?
No me va a dejar mentir.
¿Sí?
La coca es la moneda de cambio intrahospitalaria. O sea, de verdad, puedes ir a cualquier hospital público o privado y decirle a la enfermera, ¿cómo le pago este favor? Una coca, doctor. No Pepsi, coca. Por eso digo la marca.
Claro. Oye, y además, el paciente despierta. Mi mamá alguna vez estuvo en cuidados intensivos y cuando despierta le traen la charolita y venía una Coca-Cola, una gelatina y un sándwich de pan blanco con jamón y queso.
Esto es importante también decir algo claro. No hay alimentos ni buenos ni malos, pero sí hay alimentos que tal vez no te convengan en determinado momento de tu vida. Y sí, a mí me tocó muchas veces cuando trabajaba en el IMSS, un paciente que estaba hospitalizado por estado hiperosmolar o comúnmente conocido como coma diabético, llegó con 800 de glucosa, la regulamos y su comida le llevaron literal unos duraznos en almíbar. Y es como, ¿de verdad a alguien que acaba de llegar, sí, con glucosa de 800? Y aquí me gustaría dar otro dato importante para las personas pues que no tienen que ver propiamente con la medicina. Los niveles normales de glucosa en una persona sana en ayuno son entre 70 a 99. Ajá. Y 2 horas después de comer es entre 70 a 140. Esto debería quedarse como información de cultura general. ¿Tú sabías eso, Marco?
No, no lo sabía.
Pues a partir de hoy ya sabes que en ayuno 70 a 99. Y 2 horas después de comer puedes tener de 70 mínimo hasta 140. Por lo tanto, 800 es sumamente alto. Sí. Ya cuando la glucosa empieza a estar por arriba de 250, hay riesgos de complicaciones agudas, de un coma diabético o estado hiperosmolar o de una cetoacidosis diabética.
¿Y qué pasa en los hospitales? Porque, o sea, ¿cómo es posible? A mí esta semana justamente varias personas me etiquetaron, se hizo medio viral, no sé si te tocó a ti verlo, que la hija de una paciente, ¿cómo es posible que le están dando esto a mi mamá? Aquí está la señora, acaba de salir de la cirugía y ve lo que le están dando y todo.
Creo que va por la misma razón que te iba a decir ahorita de la alimentación, porque tú podrías decir, pues todo comienza con la alimentación, sí, y con el sedentarismo. Más bien es con la falta de educación, uh-huh, la falta de cultura.
Pero
de
en pronto, un hospital...
Pero te puedo decir de verdad que es
sí, digo, ¿quién decide? ¿Quién decide qué les dan de comer? O sea,
bueno, en primer lugar, desafortunadamente, si de por sí hacen falta médicos, que es, no quiero decir que es el pilar del sector salud, aunque tal vez sí lo parezca, pero somos un equipo. Y si hay una falta de médicos, no te quiero contar lo que hace falta nutriólogos. No hay bases para nutriólogos, no hay bases para fisioterapeutas, no hay bases para entrenadores físicos, o sea...
Cuando te refieres a no hay bases...
No hay bases, que no hay un trabajo fijo. Es decir...
No hay una posición.
No hay abierta. Una posición. Cuando tú vas a pedir trabajo como médico al IMSS, te dicen, te contrato, pero eventualmente. Es decir, te doy un contrato de 15 días. A eso se le conoce como 08. Y hay médicos titulados, con posgrados como yo, incluso con alta especialidad, que no los contratan luego. Y los hacen batallar hasta que por fin son merecedores de una base.
Ya.
Y a eso en los médicos, que ya tienen, sí, la formación y todo. Ahora, enfermeras y sobre todo nutriólogos. En muchos hospitales, quien toma la decisión de esto son técnicos en nutrición. Entonces, obviamente no tienen el conocimiento suficiente para poder aplicarlo.
Y les parece muy normal darle Coca-Cola al paciente y que ande circulando. Para quienes nos ven fuera de México, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Así es.
Es el órgano gubernamental, pues.
Así es, el seguro en México.
El seguro,
para, sí, el seguro. Prácticamente.
Exactamente.
Pero te decía, entonces tiene que ver con una parte de ser consciente, porque muchos médicos de verdad... les vale, no hacen ejercicio, tienen estos inadecuados hábitos y desafortunadamente se escudan en decir, no, pues es que las guardias de 36 horas y no dormimos. Y sí, puede ser una razón cuando estás en la especialidad, pero acabando, está bien demostrado que los médicos, algunos más, pero tienden a ciertas adicciones como el alcohol, el cigarro, otro tipo de drogas. ¿Por qué no tener esas adicciones o esa tendencia mejor a dirigirlo a una buena alimentación, a hacer ejercicio?
Pero viene el problema desde la educación.
Desde la educación y desde cosas muy básicas. Yo alguna vez, bueno, no alguna vez, apenas vi que fuiste con Envinadas. Uh-huh. Nos contaste un poco acerca de tu familia y compaginamos bastante. Yo vengo también de una familia de un estrato socioeconómico bajo, donde mi mamá pensaba que era muy normal antes en cada comida darme un plato de sopa de pasta. Cuando, insisto, no es que haya alimentos buenos ni malos, pero la realidad es que la pasta es una cantidad importante de carbohidratos. Es muy común cuando me dicen ahorita justamente antes de entrar al aire, ay, sí me siento en la televisión, entrar a grabar, una persona me preguntó si la diabetes se heredaba. Y me decían, sí, claro, doctor, claro que se hereda, mi mamá tiene diabetes, yo tengo diabetes, y siempre les digo que la diabetes no se hereda. Lo que sí se heredan son los inadecuados hábitos dietéticos. Uh-huh. Si crecí en una familia donde para ir a comer mandaban por la Coca-Cola de 2 litros, a cada miembro de la familia le ponían un tortillero, para cenar te decían, oye, cénate tu leche con tu pan, pues son hábitos que se van quedando y se van arraigando y se creen muy normales. Por eso tiene que ver también con la cultura. Y probablemente eso también explique por qué los latinos tienen más riesgo de desarrollar la diabetes, también por la parte cultural. Entonces sí tenemos que hacer mucha conciencia en cosas muy básicas. Explicar, por ejemplo, debería de haber educación en nutrición desde la primaria. Explicarle a un niño lo que es una proteína, lo que es un carbohidrato, lo que es un lípido. Claro. Porque si no, luego salen ciertas influencers a decir, vamos a hacer galletas sin carbohidratos. Le vamos a poner un plátano. No sabes quién es, ¿verdad?
No, ¿quién es?
Es una señorita que protagoniza novelas a las 9 de la noche.
¿Sí?
Ay, luego que te investiguen.
No será mi prima, ¿verdad? ¡Sí!
Bárbara, dice que no es tu prima.
No, sí es mi prima.
Ah, bueno.
Es prima segunda. No, no sé quién sacó lo de que no era mi prima. Sí, no, ¿sí crecimos es? Juntos.
Ah, bueno.
Nos conocimos aquí en Ciudad de México. Pero sí es mi prima, es prima segunda.
Así dijo, vamos a hacer galletas sin carbohidratos. Lo que necesitamos es un plátano. Así, lo puedes buscar en... ha dicho, los carbohidratos engordan después de las 2 de la tarde. Está con Adela Micha en la saga.
¡No!
Tengo un video, más de 1.5 millones de vistas. Médico de San Máscara, Barba de Regil. Estuvimos en tendencia. A mí no me quiere, ¿eh? Me escribió directamente, me encontré a Mar en los Elliot. Se me quedó viendo bien feo. Mar es la hija de Bárbara.
De lo que me vengo enterando yo aquí.
Puro chisme.
Te digo una cosa, es que yo vivo en mi burbujita.
Qué bueno.
Y no sigo chismes, ni no sé, ando en
a
mi
mí
mundo.
Sí me gusta.
Pero con todo cariño y respeto, pues obviamente, pues difiero.
Exacto.
Y entiendo que lo que eso
sí,
no es.
Sí, porque no se puede entonces dar consejos. Pero, a ver, que era por eso lo que te decía hace rato, que el médico debería ser el influencer de sus propios pacientes. Porque es obvio que si al médico lo ven con un aspecto físico que no es concordante con el de alguien saludable, que evidentemente el peso no es reflejo de que... cada quien tiene que respetar el cuerpo de otras personas. Eso quiero dejarlo claro. Y el peso no es el único marcador para saber si alguien es sano o no lo está.
Uh-huh.
Sin embargo, sí tiene uno que ser congruente con lo que dice y con lo que hace. Y si viene de pronto un influencer que me dice, oye, si tomas mi proteína, vas a estar como yo, pues claro, en el colectivo dicen, sí es cierto, le voy a hacer mejor caso a ella o a él en vez de hacerle caso a mi médico. Y entonces dejan tratamientos, fármacos o insulina por ponerse células madre o por tomarse tal remedio casero, aceite de coco, gomitas para bajar de peso, vinagre de manzana y un buen de cosas que no deberían ser así. O incluso gran parte que una persona con diabetes no se controle o no le tome seriedad o la importancia a su enfermedad es que hay un duelo emocional. Y en vez de ir con un terapeuta, ir con un psicólogo, ir a psiquiatría para ver dónde está el problema y poderse apegar mejor a su tratamiento, porque al final esto tiene que ver mucho con la parte de terapia conductual, deciden ir con personas que practican el Reiki o que leen chakras, como algunos invitados que has tenido por acá. Perdón.
Antes de continuar con el podcast, les quiero recomendar el hotel en el que estamos grabando este episodio. Se trata del Gran Fiesta Americana Chapultepec en Ciudad de México. Mi equipo y yo estamos fascinados con la hermosa vista que tiene del castillo y el bosque de Chapultepec. Tiene habitaciones súper cómodas y amenidades como bar, gimnasio y un restaurante de comida mediterránea. El personal del hotel es súper profesional y amable y nos ha brindado un excelente servicio. Además, sus salones nos han quedado perfectos para grabar este episodio. Así que cuando visites la Ciudad de México, te recomiendo que te hospedes en este hotel. Reserve en granfiestaamericana.com. Repito, granfiestaamericana.com. Y ahora, continuamos con el podcast.
A ver, pero ¿qué?
Que es que hay muchos charlatanes que se hacen pasar por coach emocionales. Ajá. Que dicen, no, yo te voy aquí a levantar, hermano, y con el Reiki vamos a sanar tu espíritu y todo esto.
Espérame.
En vez de ir de mandarlos con el psicólogo.
Oye, no, pero aquí nunca damos un consejo.
Jamás.
Diría yo soy cliente de la terapia. De toda mi vida.
Eso.
Entonces jamás diríamos un consejo de que no vayas con el médico, no vayas al psiquiatra o al doctor y haz Reiki. El Reiki me parece maravilloso, pero no como en lugar de.
Pero no suple, exacto.
No en lugar de.
Sí, pero y qué bueno que eso lo dejemos claro.
Sí.
Porque puede, no estamos tampoco en contra de estas opciones. Si la persona le ayuda para pegarse a su tratamiento, está perfecto. Está perfecto. El problema es cuando se alejan.
Claro.
Porque hay muchos charlatanes que de verdad le dicen, yo te voy a dar, soy coach de vida, o te voy a llevar a un ritual, a vibrar alto a Tulum y todo esto, en vez de decirle, no, no gastes tu dinero en esto. Mejor ve a terapia, ve con el psiquiatra y quitemos estos estigmas que tienes sobre
la salud mental. Sí, si quieres ir a Tulum, eso es otra cosa.
Perfecto.
Pero
no vais a gastar.
Pero oye, acá nunca han dicho, no, jamás permitiríamos eso. Si un invitado dijera eso, lo editaríamos, lo quitaríamos, lo volveríamos a invitar. Pero aquí nunca han dicho eso.
Ah, bueno, perfecto.
No me asustes, amigo.
No, porque vi a un señor que vino antes de la Náhuac.
De la Náhuac.
No, y no es Jackie, porque ya vi que vino Jackie también, la doctora Jackie, que Jackie, también es de la Náhuac.
Sí, de Náhuac.
Pero viene. Ahorita te digo quién.
Ay, no, que eso. No, al contrario. Aquí siempre, justamente, nuestro. Sí, con la verdad. Y siempre por eso. Porque lo aprendimos. O sea, lo digo abiertamente. Cuando el caso Robana.
Ay, sí,
es el que era mi amiga Giovanna Mendoza. Ahí aprendí mi lección y dije: nunca, 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 nunca más volvemos a invitar al podcast a alguien que no sea nutrióloga. O médico, o científico, o en temas científicos.
Y que fíjate que esto también tiene mucha relevancia con saber identificar, y por eso insisto mucho en la educación.
Sí.
Porque dentro de los médicos también hay charlatanes. Dentro de los médicos también hay médicos que recomiendan el agua alcalina. Dentro de los médicos también hay médicos que recomiendan las células madre fuera del ámbito que sí hay evidencia, como en la hematología. En la hematología, en los especialistas en la sangre, sí hay evidencia para trasplantes. Pero de pronto, ay no, pues quieres regenerar tus dedos porque tienes daño por la diabetes,
sí,
y te lo van a amputar. Ah, no gastes en eso, mejor ponte células madre. Y entonces la gente retrasa un tratamiento y en vez de cortarle un dedo, le terminan cortando toda la pierna. Porque esos charlatanes aparecen. Y dentro del mismo gremio médico.
Sí.
Dentro del mismo gremio médico, nutriólogos, que hacen mucha falta en México, pero también hay nutriólogos charlatanes. Lo venía platicando con un amigo. Un nutriólogo no está capacitado ni legalmente autorizado para dar recetas en México. Y hay muchos nutriólogos que recetan productos de herbolaria y productos, gomitas para bajar de peso. Y tienen una cédula profesional. Entonces, como siempre lo digo en mis videos, no me crean a mí, porque al final yo podré tener ser médico, tener un título, un posgrado en medicina interna, pero se trata de lo que dice la evidencia científica. Entonces yo siempre en mis videos, con ese humor, con este sarcasmo, el chismecillo, pero siempre dejo la evidencia científica,
sí,
los artículos médicos de donde viene, porque no se trata de lo que yo diga o de lo que tú digas,
claro,
sino de lo que está demostrado.
Sí, lo que sí nos ha pasado es que ha habido, incluso en redes sociales, debates entre invitados que hemos tenido, ¿no? Que dice... Un invitado previo dice, esto que dijo este doctor, ¿dónde está la prueba científica? Entonces el doctor ya entra y le dice, mira, viene de acá y en mi Instagram se han hecho ahí conversaciones.
Eso da mucho tráfico a las redes.
Pero ahí sí me rebasan porque, bueno, los dos son médicos. Sí. Yo como mi equipo y yo como profesionales, lo que podemos hacer es invitar a un profesional de la salud.
Me parece
y
eso.
Ya si lo que nosotros no somos científicos, sí, no podemos saber...
Sí, uno acá del espacio.
Claro, uno se da el espacio siendo profesional de la salud.
Y qué bueno
que
dices, porque yo también lo digo en mi canal de YouTube, porque muchos me ponen, y yo sé que no lo dicen con mala onda, ahorita justamente también otra persona me decía, doctor, yo aprendí mucho de COVID en sus videos. Le dijo, no, es que las redes sociales no están para aprender, están para informar.
Claro.
Si esa información puede ser real o falsa, si esa información a ti te estimula para ir a aprender, tomar un libro, leer en tu escuela, está perfecto, pero las redes sociales no son para aprender, son para informar.
Ya.
Y sí, sé que muchos, porque muchos me dicen, no, doctor, yo aprendí, porque tengo también en mi canal clases para médicos. Le digo, pero no, o sea, no puedes poner como fuente bibliográfica un video de YouTube. Tienes que poner el libro o tienes que poner el artículo,
claro,
científico.
Entiendo.
Entonces, entiendo que esto al final es un espacio y cada quien es responsable de tener, claro, la capacidad de discernir si lo que me están diciendo es real o no es real.
O no es real, ok. Bueno, pasado este susto, volvamos a la diabetes. Eso. Porque siento que me va a dar. Ok, estamos en la diabetes tipo 2, estábamos en los factores de riesgo.
Riesgo y este caminito, ¿no?
Y este caminito.
El de la alimentación y el ejercicio. Ahora, basándonos en que ya sabemos qué es la diabetes, que es un conjunto de trastornos metabólicos, para llegar a la diabetes debieron de haber pasado varias situaciones médicas,
sí,
antes de desarrollarla. Entonces, por eso te decía que esa es la punta del iceberg. Entonces,
sí,
con esto entendemos que no podemos cambiar estos cortocircuitos que ya hay en el metabolismo.
Uh-huh.
Sin embargo, sí podemos controlar la glucosa y estos cortocircuitos dormirlos y que la glucosa se mantenga en metas de tratamiento sin necesidad de tomar ninguna pastilla ni ponerte insulina, solamente con la mejor medicina, que es la alimentación, el ejercicio, insisto, la salud emocional y la salud digestiva.
O sea, sin pastillas.
Sin pastillas. Y eso se le llama remisión de la diabetes. Yo te decía hace un momento que el peso no debería ser el único marcador para saber si una persona es sana o no es sana. Pero hablando propiamente de la diabetes tipo 2, desde hace 5 años aproximadamente, se sabe que si una persona que vive con diabetes tiene menos de 5 años con la enfermedad, supongamos se la diagnosticaron en el 2019, y tiene sobrepeso o obesidad, si esa persona con menos de 5 años con la enfermedad baja 15 kilos, la diabetes se remite. Pero bajando de manera saludable.
Claro.
No dejando de comer así de la nada o siguiendo. No, tiene que ir de la mano con el nutriólogo, con el entrenador físico, con el médico, con el psicólogo y hacer mucho hincapié en la parte intestinal. Porque de verdad que va muy relacionado. Muchas de las personas también que no se alimentan de manera adecuada lo tienen resentido en su tubo digestivo. Ahora, ¿para cuándo saber que una persona ya vive con diabetes? Y qué bueno que estoy diciendo esto, porque es muy común también que las personas en general le digan, ay, mi mamá es diabética o mi papá es diabético. Esa es una forma de estigmatizar a las personas. Es como decirle a una persona que vive con VIH, ah, pues es idoso o es idosa, cuando no debería ser así. La persona va más allá de una enfermedad. Entonces, es persona que vive con diabetes o que tiene diabetes.
Lo primero es persona.
Que vive con diabetes.
No es un discapacitado, es una persona con discapacidad, una persona con tal cosa. Porque eso no te define.
Exacto. Lo mismo con la diabetes. Okay. Porque era lo que decíamos hace rato. Muchas personas, no, ¿cómo voy a ser diabético? Y yo, no, tranquilo. O sea, no es como que se vaya a acabar el mundo. Y mucho de esto tiene, oye, está temblando acá, mucho tiene que ver con con esta parte emocional que no han asimilado y no han cambiado sus conductas. Pero bueno, ¿cómo saber que una persona vive con diabetes? Uh-huh. Te decía que lo normal de glucosa en una persona sana va de 70 a 99. Para que una persona se diga que tiene diabetes es por arriba de 126. Cuando la persona esté, y tú dirás, ¿y qué pasa con los que tienen entre 100 a 125? A eso se le conoce como prediabetes.
Ah, ok. Estás cerquita, estás coqueteándole, exacto, con la diabetes.
Exacto. Que el término médico, es intolerancia a los carbohidratos. Entonces, si tienes entre 70 a 100, es, en términos sencillos, normal. De 100 a 125, prediabetes, y por arriba de 126 es diabetes.
Entonces, ¿se puede decir que el azúcar provoca diabetes? ¿El exceso de azúcar provoca diabetes? No.
No. El exceso de azúcar no provoca diabetes y hay que entender qué tipo de azúcar, porque hay personas que dicen, no, pues es que los plátanos, los mangos son súper malos, tienen muchas. No hay alimentos ni buenos ni malos. No podemos prohibir. El único sí es el refresco, ¿no? Eso sí, yo estoy en contra del refresco, no tomo refresco, pero fuera de ahí. Todo.
O sea hay otros, ¿no?
Una más sí, claro. Bueno, alimentos.
Los ultraprocesados.
Ah, no, claro, pero esos no son alimentos, es a lo que iba. Sí, no. Okay. Ahí era lo que iba con por ahí a lo del azúcar. Sí, ya. Definitivamente los ultraprocesados no. O sea, los ultraprocesados como las galletas, pero...
O sea, ni siquiera son alimentos.
Ni siquiera son alimentos para mí.
Gracias.
Es que eso tiene que quedar claro. Sí, pero mira, Marco, vamos a ser bien sinceros.
Sí.
Ahorita tú y yo podemos hablar de ultraprocesado y lo podemos entender, pero la señora... porque me atrevo a decir y poner estos ejemplos porque yo vengo de ese grupo de personas. Las señoras que se quedan viendo la televisión y que no saben lo que es un ultraprocesado.
No.
Porque si yo voy con mi mamá, no me va a saber qué decir que es un ultraprocesado. Hay que decirle textualmente, las galletas, todo lo que pueda venir empaquetado ya es un ultraprocesado. Las galletas, los refrescos, incluso, ¿podemos decir marcas?
Todas las que quieras.
Danonino, Yoplait.
Yakult.
Cuando me dicen, no, doctor, es que le mando un Danonino para crecer grandototote, pero a los lados, porque esa es la principal causa de obesidad en los niños. Porque mi mamá era de esas. Mi mamá me ponía un Jumex y un sándwich, claro, pensando que ella en su idea de, claro, que me está, porque la televisión les vendía eso, sí, adicionado con vitaminas y minerales. O también la otra, es que si es natural, es sano. Porque eso es una de las falacias más grandes de estas personas alternativas y del agua. Es que es natural. El veneno de víbor también es natural, Marco. Y cuando uno lo muerde, se anda muriendo. Entonces, no porque algo sea natural quiere decir que sea sano. Hay personas que me dicen, doctor, yo no le pongo azúcar a mi café. Le pongo miel, porque la miel es natural. Y entonces ya no. Le dije, no. Entonces, te digo, no hay alimentos ni buenos ni malos, pero sí hay que saber en qué momento nos conviene. Con eso tampoco quiero decir que un día, si se te antoja una galleta, no te la puedes comer.
Una.
Una. Exacto.
Y hay de galletas
a galletas. Y hay de galletas a galletas. No porque digan integrales o gluten free quiere decir que sean lo más, lo más saludables. Uno tiene que aprender, que era lo que te decía nuevamente, la educación.
Sí.
Saber identificar qué es un carbohidrato, qué son azúcares añadidos, porque hay muchos productos que se venden como sin azúcares. Sin azúcares añadidos, aparte de los que ya traen. Entonces, se trata mucho de educación.
Sí.
Entonces, te digo, no hay elementos ni buenos ni malos, pero comer un exceso de azúcar depende de qué tipo de azúcar. Y en general, un exceso de todo, incluso un exceso de proteínas, un exceso de grasas, y dependiendo de qué tipo de grasas, podría llevarte, tal vez no directamente a la diabetes, pero sí a un exceso de energía, que si no te la gastas en ese momento, uh-huh, se te va a empezar a acumular.
Pero tú conoces a alguien, y no estoy siendo irónica la pregunta, de verdad, ¿conoces a alguien que le haya dado diabetes por comer muchos mangos, muchas manzanas?
Ah, no,
muchos
claro que no.
Dátiles, ¿no?
Que no, son, claro que no. Pero sí conozco a muchas personas por tomar todos los días refresco. Hay personas que yo cuando van a mi consulta siempre les pregunto, a ver, ¿qué desayunó hoy? ¿Cenó anoche? ¿Qué comió ayer? Y el 90% de las personas en las últimas 24 horas, y hagan el ejercicio, reflexionen ustedes, ¿qué comieron hoy en la mañana? ¿Qué cenaron anoche? ¿Qué comieron ayer? Les puedo asegurar que la gran mayoría no ha comido verduras. Y a entendiendo ver, por verduras, que son chayote, calabaza, brócoli, jute, porque muchos me dicen, no, doctor, sí como verduras, lechuga, jitomate. Esas no son verduras, amigos.
¿No son verduras?
No, el jitomate es una fruta.
Claro, sí, cierto.
Y, no, la lechuga, semillas. Y la lechuga, pues es una hoja.
Es una hoja.
O sea, es chayote, calabaza, brócoli, ejotes, espinacas, acelgas. Esas sí son. Y no, ajá, y por eso te digo, cosas tan básicas no las saben identificar las personas.
Claro.
No, doctor, me comí mis dos pechugas empanizadas, comí en mi casa, sano, dos pechugas empanizadas con papas fritas, agua de Jamaica con dos cucharadas de azúcar, pero morena, mis tortillitas y mi sopa de pasta. Muy natural. Y verdura, sí, aguacate, mi ensalada de aguacate con... En ningún momento iba verdura. Cosas tan básicas, ¿te das cuenta, Marco?
A ver, con base en esta información que el doctor nos acaba de dar...
Preguntémosle a 100 invitados.
Vamos a invitar a 100. Le preguntamos a 100 invitados. Levante la mano honestamente quién sí ha comido verduras en las últimas 24 horas. Bueno, tenemos un público sano. ¿Quién no ha comido? Ok, está bien. ¿Seguridad? Ah. Bueno, me alegra saber que aquí la mayoría, porque son público, son estudiantes y son público de nuestro podcast, y yo quisiera pensar que nuestra comunidad es más sana.
Eso.
Porque pero están
luego,
aquí.
El enemigo luego está en casa, te digo.
Sí.
Papá, si te digo cosas que no has... Si te contara yo... Pero bueno. Entonces, muchas personas no han comido verduras. Pero cuando les pregunto, ¿toma refresco? Sí, doctor, pero poquito, un vasito a la hora de la comida. Le digo, ¿un vasito nada más? Sí. Un vasito son 250 mililitros. Si multiplicamos 250 mililitros por 30 días al mes, ajá, son 7.5 litros. Y multiplíquenlo. 250 por 30 van a dar 7.500. 7.5 litros de refresco al mes, una sola persona, con un vasito chiquito. Y cuando les pregunto...
¿Por 10 meses, 70?
Exacto. No, pero espera. Es va un mes. Y luego me dicen, y le digo, ¿y tortillas? Que las tortillas no son malas, pero como todo digo, en exceso todo puede ser malo. Tortillas, no, doctor, 3 en la mañana y en la tarde 4. Y en la noche, pues otras 3. O sea, se come 10 tortillas al día. Y sí hay, ¿eh? O sea, de verdad hagan ustedes el
¿y de ejercicio. Harina o de maíz?
De maíz. De maíz. Por 30 días al mes son 300 tortillas. Entre 20 que trae cada kilo. Son 15 kilos de tortillas. 15 kilos de tortillas más 7 litros de refresco son 22 kilos. Cuando me dicen, doctor, ¿por qué no podré bajar de peso? ¿No tendré la tiroides? Más bien tiene la tragoides. La verdad, Marco, la verdad.
Y luego le echan la culpa al plátano, al mango, la manzana.
Es que es muy difícil bajar de peso.
La no tragoides.
Es la tragoides. Y no es que sea difícil bajar de peso.
El Mr. Doctor me diagnosticó con tragoides.
Entonces te digo que me dicen, ¿por qué no bajo estos 15 kilos que te decíamos para remitir la diabetes? Probablemente con acciones tan sencillas como disminuirle al número de tortillas y erradicar completamente el refresco es más que suficiente. Con esto no estoy demeritando la acción de un nutriólogo. Claro que es necesario que todos tengamos hábitos, que tengamos un plan de alimentación. Pero cosas tan básicas como estas pueden marcar la diferencia. Comer verduras dos veces al día va a mejorar muchísimo tu flora intestinal en vez de estar buscando probióticos de ciertas marcas o cual, que no es que sean malos, pero ¿cómo quieres que una pastilla solucione lo que no buscas solucionar con tu alimentación. Uh-huh. Entonces,
ahora, frijoles, lentejas, claro, habas, sí, sin problema, todo chícharo, eso bien.
Porque hay muchas personas, pero que no sean de la sierra. Porque no, sí, doctor, me como mis frijolitos, pero de la lata de la sierra. Traen un buen de conservadores. Ajá. Sí, sí comes frijoles de la sierra.
No, de lata no. No. Es raro, bueno, raro.
Pero, bueno, pero sí los conoces, si no, por acá va a aparecer una
sí,
foto.
Sí, no, es una marca, sí, obviamente. No, lo que me he dado cuenta es que muchas marcas de frijoles, cuando llego a comprar latas, que es raro, pero algunas traen manteca de cerdo. Sí. O traen aceites, o sea, sí, o sea, sí están cargaditos. Sodio, que, mucho sodio.
Y que, insisto, que no es que no te puedas comer un día por las prisas una vez, uh-huh, pero optemos por prácticamente, pues no consumir nada de ultraprocesados. Todo lo que venga enlatado hay que evitarlo en la medida de lo posible. Así como ahorita ya están evitando lo del tabaco, que se me hace una muy buena estrategia.
Sí.
Creo que por ahí debería ir también la parte.
Y a veces siento que estamos de cabeza, ¿no? Porque la protesta, digo, cuando salga este podcast, espero que la ley haya pasado y que se haya prohibido en México, para los que nos ven en otros países, la ley prohíbe que se fume en lugares públicos. Así es. ¿No? Que es el siguiente paso. Y obviamente, pues mucha gente lo aplaudimos. Muchos médicos lo aplaudieron, yo lo aplaudí.
Uy, que mira, si te digo cuántos médicos fuman en las noches en sus guardias saliendo.
Claro. No, sí, los he visto, los me ha tocado. Pasé muchos años en hospitales con mi mamá y me tocó ver de todo en los hospitales. Sin embargo, luego vinieron las protestas y el tema de que no, que los comercios, pues eso es lo que venden y todo. Ah, bueno, pero si, bueno, si la prioridad es el dinero, entonces nunca vamos a avanzar.
Entonces yo espero de verdad que la gente comprenda, porque pretextos siempre van a haber. Doctor, es que no me da tiempo, son las prisas. Te digo, pequeños detalles como esto de bajar esos 20 kilos... probablemente bajando el número de tortillas, quitando los ultraprocesados, uh-huh, se pueda bajar sin necesidad de sacrificarse, ¿no? De, sí, de llegar a consumir alimentos. Y qué bueno que recuerde, ya recordé por dónde iba. Partiendo de que la obesidad va, digo, de la diabetes tipo 2, que es lo que estamos hablando ahorita, sí, va muy de la mano con la obesidad. ¿Sabías tú que para la obesidad, para el tratamiento de obesidad, son tres terapias? Una, el estándar de oro, el mejor tratamiento para la obesidad es la terapia cognitivo-conductual.
Ok.
Esa es la. De cada cuatro pacientes que con obesidad que se meten a terapia, uno mejora.
¿Podrías, nada más para no obviar que todo el mundo sabe?
La terapia cognitivo-conductual es ir con el psicólogo, un psicólogo especialista en terapia cognitivo-conductual, cambiar o reestructurar tu forma de pensamiento que se vea traducido en tus acciones.
Tu conducta, tus hábitos.
Tu conducta.
Lo cognitivo-conductual. Conductual. Lo que, exacto, pienso, lo que hago.
Lo que hago, exacto. Eso. Ese número a tratar de 4 a 1, el número a tratar se refiere a cuántas intervenciones tengo que hacer para ver resultado. Por ejemplo, con una mastografía la intención a tratar es 10 a 1. Por cada 10 mastografías que se hagan, se identifica una persona con cáncer de mama, que es un número puede parecer poco, 1 por cada 10, realmente no. Es mucho. Ahora imagínate 4 a 1 con la obesidad. Esa es la mejor terapia, por arriba de cualquier pastilla de Redotex, de gomitas de vinagre, quetecitos de piñalín. Uy, que esta señora me caía muy bien, doña, ¿cómo se llama?
¿Quién?
Que hace TikToks y novelas.
¿Cuál? Erika Buenfil.
Sí, salió anunciando el piñalín.
Pero te digo una cosa, cuando la gente...
¿Les gana el dinero? No, como tú decías.
Pero no solamente es el dinero, sino es el tema de la ignorancia, porque yo anuncié comida rápida, yo anuncié galletas, yo anuncié lácteos, yo anuncié todo eso. Cuando me di cuenta, dejé de anunciarlos. Eso. Pero cuando lo estaba anunciando, yo no sabía lo que estaba haciendo. No entendía yo, porque en ese mundo es muy normal. Ahora, cuando ya te das cuenta y lo sigues anunciando, pues ahí ya conscientemente estás prostituyéndote, porque ya sabes lo que es y estás tomando el dinero. Cuando yo me di cuenta, me retiré y me costó muy caro retirarme, porque era mi fuente principal de ingresos. Pero vivo y duermo muy tranquilo.
Eso es lo,
¿no?
Que sí, a mí también me han ofrecido un buen de cosas.
Claro. Pero yo, no, el caso de Erika, pues no lo conozco, ¿no? Habría que preguntarle a Erika.
No, entra a TikTok, ahí está, para que vean.
¿Sí?
Y sí, entren ahorita a TikTok si quieren. Pero bueno, okay, volviendo al tratamiento de la obesidad. Es la terapia cognitivo-conductual, la terapia farmacológica, que solamente son 4 fármacos para tratar la obesidad actualmente autorizados en el mundo, que es Orlistat. Y con esto estamos diciendo que un video de YouTube, un podcast, no suple una consulta médica. Entonces, claro, porque hay muchos que, ay, el doctor dijo ahí. No, mangos, vayan a consulta. Orlistat, fentermina, semaglutide, liraglutide. Son los únicos 4 fármacos autorizados para el manejo de obesidad. Y el tercer tratamiento es la cirugía bariátrica.
Sí.
Lo ideal es que los 3 se hagan desde un inicio. Muchos creen que la cirugía es para cuando todo lo demás ya no funcionó. Definitivamente no estoy diciendo que todo mundo con obesidad se vaya a hacer una cirugía. Lo mejor es no operarte. Lo mejor es no hacer un proceso.
Pero psicológicamente no estás bien, te operas y vuelves a engordar.
Exacto, exacto.
Regresas a lo mismo.
Exacto, por eso es que las personas que decían hace 10 años, no, es que la cirugía bariátrica es la cirugía que cura la diabetes. No es así, porque si no mejora la terapia cognitivo-conductual, esto no va a mejorar
nada.
Entonces, cuando ustedes busquen a un médico bariatra, sí identifiquen que tenga un equipo desde un internista o un endocrinólogo para la parte médica, un nutriólogo, sobre todo un nutriólogo especialista en obesidad y un psicólogo especialista en obesidad, porque hay psicólogos especialistas en trastornos de la alimentación. Entonces,
claro,
tiene que haber un equipo completo, multidisciplinario, para poder mejorar esto. Y de la mano de un entrenador físico también.
¿Y uno de cada cuatro con terapia?
Sí.
Sí.
Pero pues mejora. Quita el estigma de la salud mental. Claro. No, ¿cómo voy a ir con el psicólogo? Pues que estoy loco. Ah, pero no. Sí van a que le lean el tarot.
No.
Dicen, doctor, me siento muy cansada. Ay, es que yo me siento cansada, me duele la cabeza. ¿No será por Mercurio retrógrado? ¡Retrógrada, otra! Más bien. Tengo un video que puedes buscar ahí. Se llama Lady Mercurio retrógrado. Tenía hipotiroidismo, ¿verdad? Bueno, tengo una sección en mi canal que se llama Chismedicina. Y mandan conversaciones de WhatsApp donde me cuentan todas estas cosas y yo las voy desmintiendo.
¡Qué buena onda! Es que es bueno. No, yo digo era al revés. Yo estaría loco si no fuera por terapia.
Ah, sí.
¿Me explico? O sea, los momentos más difíciles de mi vida, si no fuera por la terapia, yo no sé qué hubiera hecho. Me podría haber suicidado, me podría haber hecho una estupidez, no sé. O sea, al contrario, a la terapia le debo el poder mantener el equilibrio en la vida. Y mientras más creces o más éxito tienes o tienen mejores ingresos, no mejoran las cosas. Se complique. Cualquier problemita chiquito que tienes se vuelve enorme porque ahora estás a los ojos de la gente, ahora tienes cierto poder, ahora tienes dinero, se magnifica. Entonces, terapia.
Y fíjate que yo siempre les pongo el ejemplo que en vez de que, digo, cada quien puede profesar la religión que quiere y creer en lo que quiere, su cuerpo, su decisión.
Pero
en vez de ir con un sacerdote pensando que me voy a ir a confesar con él, mejor vayan a terapia. Eso sí debería ser como desde niños se nos... No, tienes que ir con el padre a tu catecismo o tienes que ir con el padre a confesarte. Mejor inculquemos que se vaya a terapia. No necesitas estar mal para ir a terapia. No. Es como con el médico. No tienes por qué estar mal, aguantarte, ir mal, a estar mal para ir con el médico. Si en la propia religión les dicen en sus mandamientos que cada 8 días tienen que ir a misa, pero lo mismo pasa. Van a misa ya cuando están mal. Ahora sí ya van a rogarle y todo. Ojalá se aparezca una rosa blanca ahí. Pero no. Uno tiene que ir con el médico, con el psicólogo desde antes. No tiene que esperarse a estar mal.
Antes de continuar con el podcast, me gustaría preguntarte si tienes algún familiar de edad adulta o con diabetes que sufre de síntomas como hormigueo, entumecimiento o punzadas y que no sabe por qué. Déjame decirte que estos son síntomas de daño en los nervios, los cuales, si no son tratados a tiempo, pueden tener consecuencias permanentes en su calidad de vida. En mayo concientizamos sobre este padecimiento, así que te invito a evitar que el daño siga avanzando de la mano de Neurobión, la marca número 1 de vitamina B en el mundo, que trata estos síntomas y cuida sus nervios. Neurobión está certificado por la Asociación Mexicana de Diabetes. Y ahora, regresamos al podcast. Oye, volviendo nada más al tema de los alimentos, no quiero interrumpirte por donde vas, pero me quedé con el tema. ¿Una persona que tiene prediabetes o diabetes puede comer fruta?
Sí. Okay. Una persona que vive con diabetes y que tiene prediabetes puede comer fruta. Claro, hay que individualizar esto. A ver, partamos de que la mejor medicina es la alimentación.
Sí.
Entonces, si la alimentación es medicina, el especialista en prescribir esa medicina es el nutriólogo. Por eso es mejor ir con un nutriólogo para que te prescriba esa medicina. Porque podemos tener a 10 personas que vivan con diabetes y no las 10 van a requerir metformina. Algunas requerirán una, dos pastillas, otros sitagliptina, algún otro fármaco. Pero aunque él tenga la misma enfermedad, cada uno va a requerir de una receta distinta.
Claro.
Y quien prescribe esa receta es un nutriólogo.
Ya. ¿Y los alimentos etiquetados como aptos para diabéticos?
Ah, no. Es que no hay alimentos aptos. O sea, porque si estamos hablando de estos etiquetados, ya quiere decir que son procesados.
Ajá.
Entonces ya no, ya por ahí no va. No digo que si estás bien, si tú vives con diabetes y estás bien controlado, también es un tratamiento para mejorar la obesidad. No quiero decir que no te puedas comer una vez cuando se te antoje esto, pero sí tienes que ser muy consciente que eso te puede alejar de tu meta que estás buscando.
Sí.
Entonces, te iba a decir esto. Ah, ya, recordé, porque hay una pregunta muy frecuente que es: ya dijimos que la diabetes no se cura,
Ajá. Pero
la prediabetes sí se cura.
Claro.
Eso es algo que sí es importante decir, porque todavía no ha llegado al último paso y está a nada de irse al precipicio.
Sí.
Digo, no quiero sonar dramático, pero sí de irse ya al precipicio. Entonces, la prediabetes sí se puede curar mejorando la resistencia a la insulina. Mejorando esta resistencia a la insulina, muchas veces va de la mano con la pérdida de peso. Sin ser, esto también es importante decirlo, sin ser el peso nuestro único marcador para decir por qué. Digo, sería entrar en otro tema, pero es una realidad que la gordofobia existe y es una realidad que muchas personas se centran solamente en el peso. La obesidad es una enfermedad crónica, por lo tanto la persona va a ir y venir. No quiere decir que no pueda mantener su peso saludable siempre. Yo lo decía hace un par de días en un post, que no hay un peso ideal. Es más bien, el término adecuado es un peso saludable. Y eso es lo que hoy por hoy las guías canadienses, que son las más actualizadas para el manejo de obesidad, es lo que dicen. No hay un peso ideal, es un peso saludable. Y porque hay otros marcadores como el porcentaje de grasa, los pliegues, la cantidad de músculo, para poder entender esto. Pero sí pensemos que la obesidad se tiene que tratar.
Hay gente delgadísima con diabetes.
Y con triglicéridos, yo era una de esas.
Wow.
Sí, por eso, así como tú vendías cosas que no, yo llegué a ser de los que tomaba mucho refresco y estaba delgado.
Pero ¿sabes qué? De los arrepentidos es el reino de los cielos.
Yo tengo un video en mi canal, y no me van a dejar mentir, que se llama El Evangelio de la Diabetes.
Ah, ¿sí?
Y hablo sobre todo esto. ¿Sí? Porque muchos pacientes me dicen, ay, doctor. Un día llegó una paciente a mi consultorio. Yo estaba teniendo un chavo con tatuajes, con piercings. Sale, entra la paciente y se le queda viendo así de, ay, doctor. Y me entrega sus laboratorios. Y en lo que le estoy revisando me dice, ay, doctor, ¿cómo ve estos jóvenes que no respetan el templo de Dios? Y le digo, ay, señora, pues con su glucosa en 450 y sus triglicéridos en 300, no creo que esté respetando al templo de Dios, porque así como respetarlo afuera, hay que respetarlo por dentro.
¡Qué bueno! ¡Qué buena! Porque es verdad, es el vehículo que, si nos vamos a poner religiosos, es el vehículo que Dios te regaló para que así experimentes es la vida.
Y partiendo de que nosotros somos el templo de Dios, que es Dios, Dios, según, porque aunque no parezca, soy católico y me identifico como católico. ¿Qué es Dios? Dios es amor, búscalo y verás, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Es una canción. Entonces, ¿cómo se siente una persona que no tiene amor? Triste, cansada, le duele la cabeza. ¿Cómo están las personas que llegan al IMSS? Ay, doctor, me siento bien mal. Y ahí traen su coca ahí a un lado. Me duele la cabeza, la rodilla. Pues claro, señora, si no tiene listo el templo de Dios, no va a entrar Dios.
¡Aleluya!
¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Va por ahí. Y de pronto me dicen, doctor, es que es muy difícil no caer en la tentación. Le digo, yo lo entiendo. Si la primera mujer incluso le dijo, no comas de eso, no lo comas. Lo comió, la terminó mandando al infierno. No le vaya a pasar lo mismo, ¿eh? Bueno, ya cuando hay confianza. Ya cuando veo que se están enojando, les digo, ¿sabe qué? Ya no voy a decir nada, porque hace 2000 años vino una persona a decirle sus verdades y mire cómo acabó crucificado. Entonces mejor, ya.
La religión y la medicina de la mano.
Por eso es el evangelio de la diabetes.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Y oye, por eso critico mucho a la religión, porque sé por dónde pegarle, porque yo me sé todo, era monaguillo y todo. Estuve en un
grupo. Yo también, monaguillo.
Deberías ir a esta misa saliendo.
Sí, monaguillo. Pero fíjate que qué chistoso, ya que te metes por ahí, y yo se lo he comentado al padre Juan, que ha estado con nosotros aquí, y otros sacerdotes, ¿por qué no se habla de la alimentación en la religión? En la religión, en la cultura cristiana, católica cristiana, porque en otras religiones sí se habla y es importantísima.
Fíjate que sí se ha hablado, pero es que el problema con la religión, digo, ya estamos metiendo otro punto, no lo aterrizan a una realidad actual. Mm. Por ejemplo, el comer carne de puerco, ves que a animales con pezuñas, que porque se te metía el demonio, esto sale en Levítico, decían, no, es más bien porque probablemente tenían cisticercos esa carne, mm-hmm, y pues por eso convulsionaban.
Sí.
Lo mismo ocurre. En Semana Santa, una forma de adorar esos días es solamente realizar una comida, es decir, hacer un ayuno, algo parecido a lo del Ramadán. Con esto no estoy promoviendo el ayuno intermitente, no es que sea bueno o malo, pero como todo, se tiene que individualizar. Pero efectivamente, dejar descansar a tu cuerpo mínimo 12 horas, y eso sí está bien evidenciado. Una de las estrategias para vencer la resistencia a la insulina es mínimo dejar 12 horas de ayuno. Es decir, si tu primer alimento fue a las 9 de la mañana, que el último sea a las 9 de la noche. Y con ya, eso es más que suficiente.
Súper sencillo.
Pero de pronto, es a las 12, hay un pedacito de pancito. Y en la mañana, lo primero que te llevas, en vez de comerte una proteína vegetal o una proteína animal, un carbohidrato, ¿no? Un pancito con un café. Insisto, no es que sean alimentos malos comerte un pan, pero probablemente que sea lo primero que te lleves a la boca no sea lo más saludable.
Claro.
Entonces, sí, efectivamente, los sacerdotes no han llevado una realidad la alimentación y vernos a nuestro cuerpo como lo que es. O sea, ¿cuándo has visto un sacerdote que salga corriendo? Yo sí, en mi pueblo donde soy, había un sacerdote que se iba a correr todos los días. Pero no, la gran mayoría no tienen sus
banquetas. La gran mayoría no. Juan Pablo II era superatleta. Era, corrí, sí, era, esquiaba y todo así, era muy atlético. Ya con el parkinson y todo ya de grande, sí, pues lo vimos ya, pobre, deteriorándose, sí, pero era un buen ejemplo del estado físico. Pero sí, la mayoría de los sacerdotes no tienen dentro de su práctica, y nosotros que fuimos monaguillos, conocimos a muchos, pues no era ni siquiera un tema. La salud física ni siquiera es un tema. Y claro, es el templo de Dios, lo estás habitando. Y un templo enfermo te va a dar ideas enfermas y te va a acercar más al pecado si nos queremos seguir yendo con todo, sí, el tema religioso.
Porque es una realidad. O sea, las personas que tienen resistencia a la insulina, que ya dijimos que es una parte de este caminito, es muy común que es que se me antojan las cosas dulces, doctor. No puedo dejar de comer cosas dulces. Porque es una... la insulina, veamos que la insulina es este chalán que se encarga de meter la gasolina al carro. Nuestro cuerpo es un carro. Sí. La glucosa es la gasolina. Hay que saber qué tipo de gasolina meter a nuestro cuerpo. No es lo mismo meterle gasolina premium, como unas verduritas, a meterle huachicol, como unas carnitas. Porque, claro, hasta el huachicol se parece al aceite de las carnitas. Sí. Lo has visto, yo sé que no comes mucho, pero sí se parece.
Sí,
no. Entonces, el chalán que se encarga de meter esa gasolina al carro, ajá, es la insulina. Sin embargo, las personas que tienen resistencia a la insulina, les cuesta trabajo hacer que esa insulina funcione. Por lo tanto, hay mucho chalán. La insulina se encuentra elevada en un inicio. En la resistencia a la insulina, si tú mides los niveles de insulina, van a salir elevados. Por lo tanto, al haber mucha insulina, lo que va a querer son carbohidratos, carbohidratos, carbohidratos. Por eso a las personas con esta condición se les antoja cada rato estar come y come y come y come y come. Y también tiene que ver mucho con esta parte de la ansiedad. Como te decía, cuando tenemos ansiedad, pues liberamos cortisol y adrenalina. Al haber más cortisol y adrenalina, disminuye la función de la insulina. Y por lo tanto, ¿cómo? ¿Sabías tú que la principal forma de que tú y yo y cualquier persona liberemos insulina es comiendo, sobre todo carbohidratos? Esa es la principal forma. Entonces, si hay mucho cortisol y adrenalina por el estrés, baja la función de la insulina, requiero que funcione más insulina, va a mandar el estímulo del hambre. Por eso las personas que tienen ansiedad a cada ratito también quieren estar come y come y come y come.
Sí.
Todo es solamente.
Pero de hecho, lo más espiritual, ya no hablemos de religión, lo más espiritual que podríamos hacer es sanar el dolor, los vacíos, los traumas que me están llevando a esa ansiedad que me llevan a comer.
Así es.
Y me llevan a diabetes.
Y justamente por eso les pregunto, siempre les pregunto, ¿realmente tienes hambre o es ansiedad? Y si es ansiedad, entonces ve a terapia.
Claro.
Entonces, para aprender a comer, para mejorar la parte, y volvemos a lo mismo, a la terapia cognitivo-conductual.
Sí, si te estás levantando triste a las 2 de la mañana o no puedes dormir y vas y atacas el refrigerador, eso no es un problema de la comida. Es un problema de un dolor muy profundo que no ha sanado y que vive dentro de ti y que te está llevando a hacer eso. Lo más sano psicológicamente y espiritualmente es tomar la oportunidad de crecer y decir, ¿qué traigo adentro de mí que puedo sanar? Entonces, voy a terapia, aprendo mindfulness o meditación que está científicamente comprobado que te ayuda, etcétera.
¿Y a qué se asemeja esto en la religión? A un acto de contrición. ¡Ándale! Sí. Entonces te digo que yo hubiera sido sacerdote. Pero bueno, volviendo a esto.
Está bien, sacerdote moderno.
Sacerdote moderno, que si hay padres en TikTok, ¿por qué no va a haber doctores en TikTok?
Claro.
Entonces, pero volviendo a esto. Entonces, una vez que la persona tiene por arriba de 126, él tiene los primeros 5 años para lograr remitir la diabetes. Eso es importante que lo sepa la persona. El principal tratamiento farmacológico, insisto, es
terapia.
El farmacológico sí son la metformina, ¿no? Es el estándar de oro, sigue siendo, independientemente de la marca. Hay otros muy actuales como la dapaglifosina, sitagliptina, liraglutide, que el liraglutide, como te decía hace rato, es también tratamiento de la obesidad. De hecho, muchos de estos medicamentos como la metformina, dapaglifosina, sitagliptina, liraglutide, que es inyectado, surgieron originalmente para tratar la diabetes, pero en la diabetes hay una deficiencia de insulina, por eso las personas pues se terminan inyectando. Pero en la resistencia a la insulina, que es una antesala, hay mucha insulina. Por lo tanto, ¿en dónde van a funcionar más estos fármacos? En la diabetes, que la persona ya casi no tiene insulina, o desde antes. Por eso, si se van a utilizar estos fármacos, valdría la pena utilizarlos desde antes. Uno de los miedos más grandes de utilizarlos sin tener diabetes de las personas es, doctor, ¿y no se me irá a bajar de más la glucosa? Porque si es para la diabetes y baja la glucosa, que se tiene muy alta, y la realidad es que no, porque no baja la glucosa, lo que hace es que funcione mejor la insulina. Todos estos medicamentos, todos los fármacos para la diabetes van enfocados a que la insulina funcione mejor. Y por eso, seguramente has escuchado en TikTok, bueno, ya me dijiste que no, pero muchos de nuestro público sí.
No, sí uso TikTok, claro.
Ah, bueno, pero hay muchos charlatanes o estas niñas que se creen únicas y diferentes. Ya. Toma metformina para bajar de peso. Toma tal medicamento para bajar de peso.
O sea, bloggers dando consejos
sí.
de...
No, sí,
¿cómo
diría
crees?
Pati Chapoy. Sí.
Ver, no me Pati digas, Chapoy, Pati.
Sí,
no.
sí. Así le hace, ¿verdad? Sí, Pedrito.
Ah, soy Pedrito. Pedrito... Hablé, me entrevistó, me dijo que escuché el podcast.
Ah, Pedrito, invítame a Ventaneando, yo quiero salir.
Ahí está.
Es que me cae muy bien.
Abrazo, a mí también. Abrazos, sí. Pedrito, gracias por escuchar.
Pero el podcast y por vernos. Pero sí salen estas personas anunciando la metformina. Y claro, bajan de peso, pero porque hacen que funcione mejor la insulina. Pero ya dijimos que esa no es la mejor medicina. La metformina no es la. Lo que digo así para que lo editen en un TikTok. La metformina no es la mejor medicina para la diabetes. La mejor medicina son adecuados hábitos dietéticos y la, bueno, obviamente la alimentación y el ejercicio y la parte emocional y la parte digestiva. Muchas personas que viven con diabetes constantemente están distendidas, tienen muchos gases, tienen estreñimiento o alternan estreñimiento con diarrea, tienen dolor abdominal, pero insisto, dicen, no, pues quiero mejorar mi flora intestinal, toman probióticos y una y otra cosa, cuando la mejor fuente para mejorar tu flora intestinal es comer mínimo 2 veces al día verduras. Uh-huh. Mínimo. O el y quitar los ultraprocesados.
El probiótico se ayuda muchísimo.
Ah, claro.
Cuando
claro.
es una marca de buena calidad que de verdad...
Y que sea una cepa. Ajá. Que sí sea validada. Digo, hay algunas marcas que esas sí no quiero decirlas, pero sí hay algunas marcas que sí llegan a funcionar, pero... No van a ser milagros, pasa lo mismo que con la metformina. Mejorarás un par de días, pero si no mejoras lo que está desde atrás, esto no va a mejorar. Por eso es que también le doy cierta razón a las personas que atacan mucho a las farmacéuticas, porque eso también tuviste un capítulo de eso, sí. Que decían las farmacéuticas solamente buscan educar al médico para vender. Y la realidad es que muchas veces sí puede llegar a ocurrir esto, pero no es responsabilidad de las farmacéuticas. Uh-huh. Al final ellas dicen, compra, es un negocio.
Sí.
Cuando me dicen, es que las farmacias es un negocio, pues sí.
Claro.
O sea, y no está mal que sea un negocio. ¿En qué momento hemos estigmatizado la palabra negocio? Todos necesitamos un negocio para vivir. El problema es cuando estás lucrando cuando de mala fe.
El abuso.
El abuso.
Porque yo siempre lo digo, yo consumo o sea, cosas de las farmacias.
Sí.
O sea,
el problema es cuando es el abuso. Y entonces, ¿quién es ese vínculo? Es el médico.
Claro.
Entonces, el médico está muy acostumbrado, desafortunadamente, a quererlo solucionar todo con pastillas.
Claro.
Pero también el mismo paciente, a su vez, muchas veces llegan pacientes conmigo, doctor, ¿no necesitaría unas vitaminas? Y les digo, claro, ¿y la mejor fuente de vitaminas? Las verduras.
Uh-huh.
Pero quieren a fuerza las pastillas.
Claro.
Entonces, ¿ves? Hay que reeducar al paciente y esa sí. es la responsabilidad del médico.
Sí.
Influenciarlo. Entonces, por eso insisto, el médico debe ser el influencer de sus pacientes.
Claro. Sí, a mí lo que me parece peligroso son los dos extremos. Ajá. Porque tengo amigos... queridos, que están en los dos extremos. Uh-huh. Por un lado, como soy veganito, no consumo animales desde hace 15 años, tengo por ahí muchos amigos que dicen, no, yo un fármaco ni por error jamás, las farmacias y los laboratorios son satanás. Yo no digo eso. Yo consumo fármacos cuando necesito consumirlos, pero no vivo empastillado, que sería el otro extremo. Entonces, para mí esos dos extremos, y es lo que tratamos de transmitir en el podcast, la ciencia es maravillosa, los medicamentos son maravillosos, pero es el abuso o la satanización, o sea, los extremos, los que no funcionan.
Así es. Y en general, y siempre la gente tiende a polarizar. Uh-huh. O una persona es buena o es mala. O es blanco o es negro. O claro. es fifí o es char. O sea, no se puede polarizar. Hay una gama de oportunidades. Bien lo decía Oscar Wilde, definir es limitar. Entonces, no podemos encasillarnos solamente en una cosa. Por eso es importante entender que no solamente los fármacos van a ser la única medicina. Tenemos que entender que tenemos que mejorar nuestra alimentación. Y de verdad cuestionarnos, porque muchos de ahí que nos están viendo o acá pueden pensar, yo sí como bien, pero ¿qué es comer bien?
¿Qué es?
Ya te, no me gusta esta palabra, pero ya te deconstruiste, ya reflexionaste si realmente estás comiendo o lo que tú crees que es comer bien lo es. Yo por eso siempre les pregunto a los pacientes, ¿qué es para usted comer bien? Y entonces empiezo a hacer algunas intervenciones que pueden ayudar, claro, siempre de la mano del nutriólogo, ¿no? Porque también no se trata de usurpar cargos o funciones. Lo ideal es con el nutriólogo, pero también aceptémoslo. Tal vez no todos somos privilegiados que podamos ir con el doctor, con el nutriólogo, con el psicólogo, con el psiquiatra, con el entrenador. No todo el mundo tiene esa oportunidad y por eso insisto mucho en que el médico debería tener las bases de nutrición. Hay muchos médicos que ni siquiera saben cómo prescribir ejercicio para una persona con diabetes o para una persona con obesidad.
¿Es diferente el ejercicio para una persona
con diabetes? En general no. Hay sus asegúnes, pero el punto de corte es 5 años. Si tiene menos de 5 años una persona que vive con diabetes, podrías tener las mismas intervenciones que una persona que no vive con diabetes en cuanto al ejercicio. La edad es un marcador bien importante, Pero en general, incluso una persona con obesidad, un médico tiene la capacidad, debería tener la capacidad de saber cómo prescribir ejercicio. Pero ¿cómo lo va a saber prescribir si no hace ejercicio? Por eso te digo, un evangelio que se predica, pero que no se vive, es más difícil poder transmitir.
Ya, ok. Palabra de los... Oye, preguntas así muy específicas que nos hizo la gente, porque tenemos un grupo de Telegram del podcast donde, a ver, preguntas específicas. Algunas ya sé que ya las contestaste, pero nada más quiero que queden muy claras. ¿Las personas con diabetes tienen que seguir una dieta especial?
No solo las personas con diabetes. Todos tenemos que tener un plan de alimentación. Y dependiendo de la evolución, el tiempo, sobre todo el tiempo de evolución de la enfermedad, va a ser si tienes que llevar una dieta un poco más estricta o no llevarlas. Entendiendo en el sentido, Marco, porque esta palabra también se ha satanizado mucho, incluso dentro de los mismos nutriólogos, porque de querer quedar bien. Dieta es todo lo que comemos.
Claro.
Entonces, que haya... Yo soy nutriólogo en contra de las dietas. No sea ridículo, pues si todos escuchemos.
Sí, pero se refieren que la dieta de la luna.
No hay una dieta especial para una persona que vive con diabetes. Eso es importante que lo sepas. Sin embargo, sí hay algunas dietas en general que sí han mostrado que disminuyen más los niveles de glucosa y sobre todo de presión arterial, que son las dietas DASH o las dietas mediterráneas, que en términos sencillos es optar más por el pescado, evitar las pastas, comer más verduras, evitar el exceso de sodio. Que es una... Eso es la dieta DASH, básicamente.
Son dietas 80% integrales basadas en plantas, ¿no?
O sea, y que eso alguna vez también vi que platicaste con Mauricio.
El doctor Mauricio González, sí.
Eso es una realidad y aunque hay cosas que tal vez no concuerdo tanto, pero es una realidad. Debemos apostar más a comer más verduras. O sea, eso es... Seas vegano, vegetariano, o sea, es más verduras, más plantas. Sí. Más que las proteínas, o sea... Tiene que ser 60% proteínas vegetales, 40% proteínas animales. Claro, personas que deciden optar por el veganismo ya saben cuál es su estrategia para suplir esas proteínas, ¿no? Pero sí hay que apostar más a las plantas, más a los vegetales, más a las
verduras. Y alimentos enteros.
Y alimentos enteros, no procesados.
Sí, a mí me han estado preguntando mucho, porque perdí 20 kilos en 6 meses, el 2022. Entonces, ¿cómo? ¿Y cómo? Pues que no, simplemente a mí lo que me pasó es que cuando me hice vegano hace 15 años, una dieta basada en plantas, no había chunches veganas, no había alimentos procesados veganos. Entonces, obviamente, bajé de peso en ese tiempo, estuve súper bien y todo. Y luego empezaron a entrar los procesados veganos y poquito a poco me los empecé a comer.
Pero es que son naturales, son veganos. Son veganos. Y uno se va con la idea.
Exactamente.
Es lo que te digo.
Y ahorita lo único que hice fue regresar y dice, voy a hacer de cuenta que no existen. Voy a hacer de cuenta que todos estos empaquetados veganos no existen. Y si los como, va a ser 20%, 10% del tiempo. El domingo, una cosa especial, en un restaurante.
Una urgencia que no haya.
Estoy en el hotel, en un restaurante y tiene una hamburguesa vegana procesada, pues me la como, pero no es mi diario. Y en cuanto empecé a hacer eso, combinado con ayunito intermitente y terapia y meditación, de repente todo se conjuntó y empecé a soltar el peso. Con supervisión médica también. Todo. ¿Ya?
Y es, no hay gran ciencia tampoco.
No hay, exacto.
Es más esta parte de hacerse consciente, disciplinado, y si me está costando trabajo tomar estas conductas, ir a terapia cognitivo-conductual.
Sí. Sí, no, es básica la terapia. Y sí subrayo lo que estás diciendo tú para un montón de gente que le llama la atención la dieta basada en plantas por su salud o por los animales o por el planeta y 20,000 razones. Y dieta integral basada en plantas, no dieta de empaquetaditos y procesados veganos.
Sí, entonces cuando a mí también me preguntan, oiga doctor, y las plantas que venden en estos supermercados que ya vienen en bolsas, yo digo, mira, si no hay otra opción, bueno, pero siempre mejor ir al mercado, al tianguis, comprarlos directamente, las lavas, las desinfectas, te las puedes comer.
Bueno, frutas, tienes diabetes, prediabetes, frutas, sí, ya quedó claro.
Sí, sin problema, en la medida de lo posible, porque hay algunas frutas que tienen un índice glucémico mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que suben más el azúcar.
Como el dátil.
Como el dátil, como el mango, como la sandía, pueden elevar más el durazno, el plátano. Esto no quiere decir que si usted vive con diabetes y se le antoja un plátano, cómaselo, pero pregúntele a su médico. Quedémonos con la idea que los alimentos son medicina. ¿Quién prescribe la medicina? el nutriólogo. Entonces, preguntemos al nutriólogo o al médico si me lo puede comer. Pero si usted está con diabetes en metas de tratamiento, es decir, su glucosa en ayuno, porque eso también, estos son los mandamientos. A continuación, los 10 mandamientos de la diabetes. Porque si hay 10 mandamientos de la diabetes, Marcos. El primero, tendrás tu glucosa en ayuno entre 80 a 130. Ya no estamos hablando de normal en personas sanas ni para diagnosticar. Ya estamos hablando ahora de metas de tratamiento. Los 10 mandamientos son, tendrás tu glucosa en ayuno entre 80 a 130. Segundo mandamiento, tendrás tu glucosa postprandial, es decir, 2 horas después de comer, entre 80 a 180. Tercer mandamiento, tendrás tu hemoglobina glucosilada entre 6 a 7%, que la glucosilada es un promedio de los 3 últimos meses de la glucosa. Cuarto mandamiento, tendrás tu presión arterial menos de 130-80. Quinto mandamiento, tendrás el perímetro abdominal menos de 90 centímetros. Sexto mandamiento, tendrás el colesterol total menos de 180. El siguiente mandamiento, colesterol malo, el LDL, menos de 100. Triglicéridos, menos de 150. Y si cumplen estos 10 mandamientos, yo no les prometo una vida eterna, pero sí una adecuada calidad de vida.
¡Ah, muy bien! Estamos presenciando un milagro.
¡Pare de sufrir!
Un milagro, para que pare de sufrir en ese instante. Pero ¿sabes dónde sufrimos todos? Cuando dijiste de la cinta, el perímetro de aquí, la cintura. Yo escuché a nuestros fieles, a la gente que está aquí alabando al Señor, que dijo, se agarraron toda la barriga. ¿Cuál era el perímetro?
Menos de 90.
Menos de, no importa la estatura, el tamaño.
Es que son otros marcadores, o sea, esto es como muy general, ¿no? Pero sí hay que entender que más que el índice de masa corporal, porque el índice de masa corporal también es una llavecita para saber, oye, podría tener obesidad, pero, por ejemplo, te puedo decir yo que tengo ahorita un índice de masa corporal de 27, pero tengo un porcentaje de grasa corporal de 21. O sea, es muy bueno. Entonces, el peso no es necesariamente, o el índice de masa corporal, el único marcador. Yeah. Por eso, el perímetro abdominal sí, porque la grasa visceral está más asociada a complicaciones cardiovasculares en las personas que viven con diabetes.
Okay.
En términos sencillos, mientras más panza, menos lanza. No, mientras más panza, mientras más panza, más infartos. Bueno, pero ¿sabías que una parte de la neuropatía diabética es que también... la disfunción eréctil?
No hemos hablado de la neuropatía diabética.
Que es una complicación de la diabetes.
Pero pregunta, es muy obvio, pero la gente preguntó, ¿dulces si soy diabético? Sí, no, dulces no. Azúcar refinada, dulces no.
No, o sea, lo ideal es que no, pero vamos a ser sinceros, tampoco podemos prohibir.
¿A poquito sí?
O sea, no es que sea poquito o mucho, es que ya ahí es donde viene la parte de la autonomía de la persona. Si me preguntas a mí, lo ideal es que no.
Lo ideal es que no.
O sea, es que no.
Eso es.
Con lo ideal es que no, pero tampoco... Pero es que este tipo de restricciones también pueden llevar a ciertos comportamientos en las personas que viven con diabetes. Mm. Y decir, de verdad ya me voy a condenar a no poderme comer un pan que me hizo mi mamá, o este 6 de enero que se me antojó una rosca. No, de verdad, no voy a poder. Porque hay personas que se alejan de su familia,
claro,
por no poder convivir en estas fiestas, el 2 de febrero por el Día de la Candelaria. Entonces, si aquí viene esto. Si tú estás cumpliendo las metas de tratamiento, los 10 mandamientos de la diabetes, cómetela. O sea, de verdad, si estás en metas de tratamiento entre 80 y 130 en ayuno, tu glucosilada está entre 6 y 7, una rebanada.
Tantito.
Sí, pero siempre y cuando, idealmente, si lo vas a consumir, está en metas, mantente en metas de tratamiento.
Ya, ok. Azúcar, quedamos. Azúcar refinada.
Yo no. Sí. Okay. Y tampoco ahora, si nos ponemos estrictos, tampoco edulcorantes, ¿eh?
Ah, para allá iba la siguiente pregunta.
Si me preguntan a mí, edulcorantes no.
La sucralosa, ¿verdad? Que es la
sucralosa. En general, cualquier edulcorante. Sí. Porque está bien comprobado que los edulcorantes, aunque no elevan los niveles de glucosa porque no tienen calorías, sí propician mayor resistencia a la insulina.
Claro.
Además de que también pueden dañar la flora intestinal, la microbiota intestinal, aumentan la permeabilidad intestinal. Entonces, si a mí me preguntan, doctor, yo siempre les recomiendo que la mejor vía es agua simple. Por eso me cayó muy bien. Agua simple, solamente agua simple. Doctor, tantito.
Es alcalina.
Mira que también me
terminé. Ese es otro tema.
Me terminé peleando con Juan Pazurita, si lo ubicas.
Sí, a Juan Pazurita sí.
Vendió.
Y yo ahí no. Ese es otro tema, porque también tengo gente que me recomienda el agua alcalina y otra gente que no. Entonces, ese es otro tema, es otro tema. Pero
también invítame. Mira, la realidad no pasa nada.
Espérate, estamos en los edulcorantes. Sí, para con este tema. Yo por mí te invito muchas veces.
Va.
Venga, edulcorantes. Entonces, tampoco. Sí.
Mejor no.
No, mejor no.
Ahora. Pero es que, insisto, no podemos ser obtusos y decir sí, no. A ver, si yo tengo una persona, porque en mi consulta llegan constantemente personas que todos los días están tomando 2 cocas de 600 mililitros, no le voy a quitar tampoco el azúcar de jalón. Si podemos quitarlo, sin edulcorantes, mejor. Pero podría ser un puente para quitarla. para no quitarla de jalón. Entonces, cuando me dicen, doctor, pues Coca Cero, bueno, de eso, esto, porque ya pasa lo mismo con alguien que fuma. No le vas a quitar a alguien que fuma 10 cigarros, quitárselos de jalón.
Entiendo.
Entonces, es un proceso. Es muy poca los pacientes que sí les recomiendo. Digo, bueno, vamos a ocupar esta estrategia. Pero de ahí en fuera, la gran mayoría, digo, mejor nada.
Ya.
Otra pregunta muy frecuente, y que va de relación a esto. Los jugos, doctor, los jugos naturales. No. Recién exprimidito, jugo de naranja es natural, lo acabo de exprimir, doctor. Un litro de jugo de naranja trae la misma cantidad de azúcar que un litro de refresco. Claro, claro, este trae más azúcar de otro tipo, pero sí es una cantidad bien importante de azúcar. Entonces, los jugos, mejor fruta solita.
O sea, la fruta completa. La naranja completa con su fibra.
Sí, porque si no ahí caemos en otros charlatanes. Los jugos detox, los jugos para desintoxicar, que los jugos... Nah. Yo soy muy pro jugo verde, pero les digo claramente, el jugo verde no te vuelve automáticamente alguien saludable. Tienes que combinarlo con todo lo demás.
Sí, pero hay de jugo verde a jugo verde.
Ah, sí, claro, porque hay jugo verde que le ponen jugo de naranja.
Jugo de naranja y piña.
Es el jugo... Háganle close up nuevamente. La receta del jugo verde es, vas a poner en tu licuadora agua, nopal, apio, espinaca y un pedacito chiquito de piña o poquito de limón, solamente porque los cítricos hacen que se absorban mejor las verduras. Entonces, jugos, yo también soy partidario que no.
Derivado de la pregunta, ya sabes, fruta del monje, stevia.
Pasa lo mismo que con los edulcorantes. No es lo mismo, pero pueden ser una opción. O sea, para en lo que se va quitando el azúcar completamente.
Como una transición.
Como una transición. Pero de primera instancia yo recomiendo que no. ¿Sabes por qué? Porque está bien demostrado que una persona que come 2 semanas verduras todos los días y solamente toma como única bebida agua simple, cambia completamente, y seguramente te pasó a ti, cambia completamente la sensibilidad del paladar.
Completamente.
Ya empiezas a tolerar mucho menos lo dulce, mucho menos lo salado. Entonces, es una forma, una estrategia de acercarte más a un plan de alimentación. Porque yo siempre les digo, yo no puedo poner una dieta porque no soy nutriólogo, pero lo que sí podemos ir generando son hábitos.
Claro.
Disciplina. Y una buena forma es, mejor agua simple. La mejor vida, agua simple.
Agua simple. Pero como transición...
Como transición, si me viene diciendo... me tomo
de stevia a fruta del monje a la sucralosa.
Sí, podría ser una opción. O mejor una rodajita de limón o una rodajita de
naranja. ¿Tú prefieres lo más natural?
Yo en el caso de las bebidas, nada más agua simple.
Okay.
Yo soy más partidario.
Si mi nivel de azúcar en la sangre se normaliza, ¿sigo teniendo diabetes?
Sí, sí, sí. Eso es importante. Pero la meta, hoy por hoy la meta no solamente debe ser que tú te mantengas entre 80 a 130, porque eso es muy fácil con pastillas. Lo ideal es que ese 80 a 130 lo mantengas sin pastillas. Y una vez que lo hayas logrado sin pastillas, ahora movernos a 70-100 como una persona sana.
Ok.
Entonces la primera meta es sí empezar con pastillas, idealmente, porque si ya es con glucosa de 200, ni modo que, ay sí, puro jugo verde, nada, mangos. O sea, sí hay que dejarle una tableta, pero la meta es quitarla, primero llegar a las metas, después quitarla, después llegar a una persona sana y tan.
Ya.
Pero si tus niveles de glucosa están normales, sigues teniendo diabetes porque dijimos no se cura, porque es un conjunto de trastornos metabólicos.
Si tengo diabetes, ¿tengo que usar insulina para siempre?
No, o sea, no. Y aquí viene otro. Una persona que es diagnosticada con diabetes, ¿al cuánto tiempo requiere más o menos insulina? A los 10 años, si no se controló. Es decir, si tú en el 2010 te diagnosticaron diabetes y decidiste no, como diría nuestro Señor Jesucristo a Pedro, abandonar tu barca y soltar tus redes y seguirme, porque ese es el evangelio. Si decido no seguir la palabra del evangelio de la diabetes, en 10 años va a requerir insulina. Yeah. Entonces, los primeros 10 años probablemente no la requiera. Y si una persona viene utilizando insulina y entonces poco a poco se va bajando su cantidad de insulina, ocupaba, no sé, 20 unidades, después 10, después 5, la gran mayoría de veces es porque ya tiene enfermedad renal crónica, ya tiene insuficiencia renal. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿una persona con diabetes va a requerir insulina toda la vida? La respuesta es no. Porque si la utilizó y la dejó de utilizar en un momento, muy probablemente quiere decir que ya está en falla renal. Mm. Pero no me crean a mí, aunque yo sea internista, mejor vayan a consulta.
Claro.
Porque te digo, ay, sí, doctor, no van a faltar en este video. O sí, comenten, pongan en los comentarios, pero va a haber muchos. Doctor, ¿y qué me recomienda para esto? Lo primero que le estoy diciendo, señor, y siempre comentan, ponen en los comentarios, ¿qué me recomienda para esto? Vayan a consulta.
Sí, no nos podemos ahorrar la consulta. Sí.
Y no es por el precio, o sea, de verdad no es por la parte económica.
No.
Es que, a ver, estamos de acuerdo, Marco, que nadie debe opinar de la vida de otra persona si no la conoce.
No.
O sea, es que fíjate que se metió. ¿Cómo voy a opinar yo si no conozco a la persona?
No, tienes que hacer estudios.
Exacto. Pero en la vida, en general. Sí, en general. O sea, si me dicen, fíjate, iba la muchacha y se metió con el otro muchacho. Han de ser novios y fueron ahí. Esa es pura especulación. Mucho menos en la salud. ¿Yo cómo voy a poder opinar? Doctor, me duele la cabeza, ¿qué tengo? Pues no sé, no soy mago, deje esa con mi bola de cristal para adivinar. Así me dice claro. El doctor. ¿Cómo para cuándo me va a dar de alta el paciente? Deje esa con mi bola de cristal. Porque no hay el cuerpo es dinámico. Entonces tenemos que entender esto. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué era? Es que yo soy medio divergente, amigo.
¿Cuál era la que se iba a usar insulina para siempre?
No la requiere para siempre.
Sí. Ok, perfecto. Pues mira, de las preguntas de aquí, de nuestro grupo de Telegram, ya están. El público, ¿hay alguna pregunta que no hayamos tocado? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿No?
Pregunten, amigos.
Pregúntenme.
Nos vamos a sacar, ¿no?, en TikTok.
¿Sí? ¿Quieren una pregunta? Pasamos aquí al micrófono, por favor. ¿Cuál es tu nombre?
Liliana.
Adelante con tu pregunta.
Muchas gracias. Doctor, mi papá tuvo lupus y parece ser que a partir de ahí le diagnosticaron diabetes mellitus. ¿Es correcto? ¿Es así como la diabetes tipo 1?
Qué bueno que me lo pregunta. Y voy a regresar a la pregunta inicial que creo que no la respondimos. Dijimos que hay cuatro tipos de diabetes.
Sí.
Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, que es la diabetes que le da a las embarazadas, y otros tipos de diabetes. Este cuarto subgrupo es el menos frecuente. En estos otros tipos de diabetes, y así está de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes en sus guías del 2023 que ya salieron, diabetes tipo 1, autoinmune. Diabetes tipo 2, malos hábitos. Diabetes gestacional por una hormona que se llama lactógeno presentario y da embarazadas, y otros tipos de diabetes. Estas a su vez se subdividen en varios tipos, tipo MODY y asociadas, por ejemplo, endocrinopatías o asociadas a medicamentos. Asociadas MODY, esas sí son genéticas, para que esas sí podríamos decir que se heredan. Las endocrinopatías, por ejemplo, personas que tienen síndrome de Cushing, que es un exceso de cortisol, su glándula suprarrenal produce mucho cortisol. Entonces, ¿qué dijimos que hace el cortisol? Es la hormona que se contrapone a la insulina. No funciona la insulina, se eleva la glucosa. Y entonces desarrollan diabetes, pero no se llama diabetes tipo 2. Se queda como otros tipos de diabetes asociada a síndrome de Cushing, o endocrinopatías. Otro ejemplo, por ejemplo, personas que tienen un traumatismo en un accidente automovilístico y pierden el páncreas. Pierden el páncreas, ya no producen insulina. Y por lo tanto, caen en diabetes, pero no se puede contar como diabetes tipo 2 ni como D1, por eso son otros tipos de diabetes y se especifica. Yéndonos a la pregunta de lupus, el lupus es una enfermedad autoinmune donde en general todo el cuerpo es atacado por anticuerpos que nosotros producimos. Principalmente se ve afectada la piel, pero también articulaciones, también el pulmón, el corazón. Para bajar estos anticuerpos que están en exceso, tenemos que inmunosuprimir al paciente, es decir, bajarle las defensas. Un tratamiento que baja las defensas son los esteroides, el más conocido, la prednisona o la dexametasona. Este medicamento es cortisol. Y entonces el exceso de cortisol, el exceso de dexametasona o de prednisona va a provocar diabetes. Por eso no sería raro que a las personas que tienen lupus y desarrollan diabetes, pues no es diabetes tipo 1 ni tipo 2, puede ser diabetes, otros tipos de diabetes asociado a fármacos. Y por ejemplo, en el caso de las diabetes, es la única diabetes que sí se cura, la diabetes asociada a fármacos o asociada a endocrinopatías. Si se, por ejemplo, ¿qué endocrinopatía? Ya dijimos síndrome de Cushing, hipertiroidismo, feocromocitoma, que es un tumor en la glándula suprarrenal, que si controlamos esas enfermedades y las tratamos, se cura la diabetes.
Ya.
Pero si te das cuenta, otros tipos de diabetes son los mínimos.
Claro.
Entonces, claro, una persona con lupus muy probablemente desarrolló diabetes, pero no por el propio lupus, sino por muchas veces por el tratamiento. Porque desarrollan síndrome de Cushing, pero exógeno o iatrogénico por el uso de prednisona o de dexametasona.
Oye, ¿el Alzheimer?
El Alzheimer.
Por ahí he escuchado que era... Que
¿con la diabetes?
Diabetes, ajá.
Vamos a ver la relación. El Alzheimer es un tipo de demencia. El término correcto no es Alzheimer, el término correcto es demencia.
Demencia.
Ese es demencia. Muchos creen que demencia solamente es que se te olviden las cosas. Hoy por hoy la definición de demencia es una pérdida en las funciones cognitivas, que puede ser el lenguaje, que puede ser el cálculo, que puede ser, se tiene que individualizar y lo ideal es mejor ir con un geriatra neurólogo. Ya ese es el estándar de oro para un tratamiento de demencia, es geriatra y que sea subespecialista en neurología. Entonces, la demencia, hay tres tipos principales de demencia. Demencia por Alzheimer, demencia vascular y demencia mixta. La demencia de Alzheimer está asociada a daño en la placa beta amiloide y principalmente en esto. Pero la demencia vascular, ¿de estas cuál es la más frecuente? La mixta. la que tiene tanto un poco de Alzheimer y la vascular. Partiendo que hay un daño vascular, otro órgano muy dañado en la diabetes es el cerebro. Por eso sí, una persona que tiene diabetes mal controlada después de 10 años tiene mayor riesgo de presentar demencia. Por eso te decía que el término más correcto, más que Alzheimer, es demencia.
Claro.
Entonces sí puede, pero en términos sencillos, sí, una persona con diabetes tiene más riesgo de desarrollar Alzheimer. Ya, aunque el término correcto es demencia y vascular.
Perfecto. Listo. Había otra manita levantada. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? ¿Tu nombre, amiga?
Liz.
Liz, adelante.
¿Es cierto que la resistencia a la insulina desemboca con problemas en la menstruación en las mujeres?
Sí, la respuesta es sí. A ver, y la respuesta por esto es que la resistencia a la insulina es la génesis o la razón de ser del síndrome de ovario poliquístico. Y una de las manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico es alteraciones en el ciclo menstrual. Además de otras como el acné, caída de cabello, resequedad de piel, hirsutismo, o sea, que se vuelven velluditas como nuestra amiga Leti, la fea. Es que Tiziano le dijo que... Bueno, pero ¿qué tal si no es por Tiziano? Es más bien porque tiene síndrome de ovario poliquístico.
Sí, sí.
Entonces, te decía que es que me estaba acordando que salía a las 4 de la tarde y a las 6 salía 100 mexicanos, dijeron. Leti la fea más bella, salía en el 2005.
Sí.
En esos tiempos todavía estaba 100 mexicanos.
Qué buena memoria tienes.
Sí, por eso mis papás creían que era inteligente, pero siempre les he dicho que la inteligencia no es sinónimo de buena memoria, es más bien ocupar esos conocimientos para, bueno, utilizarlos. Pero bueno, volviendo a este término, por eso digo que yo divago mucho. Sí. Volviendo a la pregunta, la resistencia a la insulina sí puede provocar alteraciones en el ciclo menstrual porque la persona puede desarrollar síndrome de ovario poliquístico. De hecho, la definición de síndrome de ovario poliquístico es un hiperinsulinismo, es decir, hay mucha insulina y como ya te dije, en la resistencia a la insulina hay una elevación de insulina.
Okay.
Entonces, la respuesta es sí, sí podría provocarlo.
Le damos un aplauso al doctor Octavio Arroyo, Mr. Doctor.
Me sentí gracias. Cuando anuncié, le damos un fuerte aplauso, que baje.
Que baje.
Atínenle al precio.
Que pase el desgraciado. No, perdón. Que pase.
Ay, le quitaron. La tenían en ese horario que era tuyo, amigo.
Que pase el agraciado.
El agraciado.
Tú serías el agraciado.
Eso me parece.
El Illuminati.
El Illuminati.
El obispo.
El obispo. Y por favor, no, no olviden contactar Azteca 1. Escape Perfecto.
Muy bien, muy bien. Oye, Escape Perfecto, ¿en dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos? Para que la
en
gente...
En todas las redes sociales como Mr. Doctor Oficial. Me pueden encontrar en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todos lados, menos en OnlyFans, pero en todos lados.
Hasta el momento.
Hasta el momento. A menos que la necesidad me lleve, pero yo espero que no. Yo espero que no. Nada más en todas las demás redes sociales, ahí me pueden encontrar.
No, y te invitamos de corazón a que regreses.
Síndrome de intestino irritable es una buena
opción.
O síndrome de ovario poliquístico.
Claro. Sí, los dos nos lo han pedido bastante.
Ah, pues ahí está.
Nos aparecen los comentarios, gracias.
PPH, virus del papiloma humano también.
Pues les vamos
agregando. El internista puede hablar de todo, por eso me gustó. Por eso dije, todo pasa por algo.
Sí.
Porque pude haber elegido otra especialidad, pero medicina interna permite hablar pues prácticamente de todos los temas.
Está bien, perfecto. Mucha suerte en los premios TikTok.
Gracias, Marco.
Ahí me saludas mañana. A mi prima.
Se lleva re bien con el Paco de Miguel y Paco y yo siempre nos vemos ahí. La invitaron apenas a la fiesta del... ¿De quién fue la fiesta? Creo que de los escabecheos. Pero bueno, uno tiene que estar en tendencia, amigo. Tiene que estar uno en tendencia.
A mí me hablan de todo eso. No tengo la menor idea. La menor idea. He visto gente del medio que los veo y todo. ¿Cómo te ha ido todo? Y ya se casaron, ya tuvieron hijos, ya se divorciaron. Yo ni enterado de nada.
Está bien, mejor. Sí. Si no, te desintoxicas. Porque también mucha red social, podríamos hablar sobre el impacto de las redes sociales en la cuestión emocional.
Ya tenemos como 5 podcasts ahí pendientes.
Ah, bueno, sí. Yo hablo de todos.
Sí, bueno, damos un aplauso a Mr. Doctor con todo cariño. Gracias, todo corazón. Amigos, igual que Mr. Doctor lo dice, si este video te gustó, si este material te gustó, si esta información te parece valiosa, lo mejor que puedes hacer por este podcast y para que sigamos adelante es que le des like al video, actives la campanita, te suscribas a este canal y dejes un comentario acá abajo y nos digas lo más importante que aprendiste. Copia la liga y compártela en WhatsApp, en Instagram, etiquétanos para que veamos que la compartiste, reposteamos cuando es posible, pero para que más y más gente le llegue. Igual si estás en cualquier aplicación de podcast, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, puedes suscribirte. Una reseña con 5 estrellas también nos ayuda muchísimo. Recomienda el podcast y eso te lo agradecemos de todo corazón. A mí me encuentras como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales y yo sí como muchos plátanos después de las 9 de la noche. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, público precioso. Y gracias al Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec. Hasta la próxima. Aprendamos juntos.
Muy bien.
Urubión, escucha a tus nervios, presentó.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.